En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Buen día para todos, 11 horas, 6 minutos, y aquí estamos en Ahora te explico, como todos los sábados, de 11 a 12 en Radio Cultura, el programa de Carlos Arbía, hoy sin Carlos Arbía, pero con Javier Calvo y Romina Aldana. ¿Cómo estás, Javi?
¿Cómo estás, Romina? Buen día, un gran día, climáticamente hablando, estamos sí, haciendo la aclaración, sí, porque puede haber gente que está preocupada, muy preocupada, claro, que pasó una mala noche. Porque por lo menos desde donde yo estoy no se ve una nube.
No está el cielo nube, celeste, diáfano.
Totalmente.
Y
después de una
la
semana
verdad
muy
está
fea.
El fin de semana muy fea, el martes, miércoles, con tanta tormenta. Espero que no lo hayas pasado en la calle, porque la verdad que estuvo muy complicado. La gente estaba empapada porque había viento, había tormenta. Sí. Muy difícil. De esa manera, ¿viste?
Qué bueno un fin de semana donde la mayoría de la gente descansa, no es nuestro caso, sí, pero la mayoría de la gente tiene su momento para sí mismo, para su familia, para los amigos, pueda estar al aire libre, puede estar un poquito no respirando oxígeno, porque tengo la idea de que todo el fin de semana va a estar soleado.
Todo el fin de semana, ahora tenemos 12 grados 8, se esperan 15 de máxima. Bien. Y mañana a la mañana mucho frío, Javi, 5 grados de mínima.
¡No, 5!
5 de mínima y máxima de 18, pero acá mañana,
En zona AMBA.
En zona AMBA, con lo cual
claro,
va a estar
ahí. Porque tengo algunos amigos que nos miran desde Tucumán, nos miran desde Salta, ¿no? ¿Viste?
Y allá hace calor, ¿eh?
Siempre hablando de Buenos Aires. Bueno.
Es verdad.
Sí, acá lo aclaramos.
Bueno, pero en Salta, mira, me llegó una imagen recién del viento sonda que pasó, que hizo unos destrozos bárbaros, por lo menos en la capital, con cosas caídas, ¿viste? Postes de luz y cosas, bastante complicadito.
Mira.
Así que bueno, para la ciudad, 12.8 ahora, 15 de máxima para hoy, con viento todavía del sudoeste y un poquito ventoso a la tarde. 5 de mínima para mañana con una máxima de 18. Y entre la tarde y la noche de mañana domingo también va a estar bastante ventoso. Pero la buena noticia, o por lo menos vamos dejando un poquito el frío atrás, es que la semana que viene las máximas van a estar de 20 grados, van a ser.
Bien. Y buen 20, tiempo en el sentido de que no va a seguir lloviendo como llovió esta semana.
Nada, todo soleada la semana.
Bien.
Todo sol.
Qué bueno que alguien por algún lado entre el sol, porque tengo que decir que en la política, Romina, venimos de una semana y vamos hacia otra semana muy complicada en materia de sol. Te diría, hay chaparrones fuertes, sobre todo para el gobierno, también para la oposición, que no vive su mejor época, sus mejores años, pero indudablemente... si algo le faltaba al gobierno en un momento crítico desde el punto de vista político, eran esto que está desarrollándose, porque no es que pasó, no es que sucedió y ya está, se está desarrollando, que es el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, para hacernos un panorama de quién se trata. Diego Spagnuolo estaba a cargo, hasta que se difundieron estos audios, de la Agencia Nacional de Discapacidad, sin tener ningún antecedente en la materia, sin tener ninguna experticia en la materia, salvo el hecho de que Diego Spagnuolo es o era amigo personal del presidente Javier Milei y era... ya no lo sigue siendo, imagino, el abogado personal de Javier Milei. Y por eso llegó a un lugar muy sensible, teniendo en cuenta que desde la Agencia Nacional de Discapacidad, se pusieron en marcha uno de los ajustes más, con la cara más cruel que tiene el ajuste de Javier Milei, que es justamente los recortes en materia de la asistencia a la discapacidad, que no pasan solamente por las auditorías, donde se encontraron algunas irregularidades, que
sí, eso lo habían anunciado
y resueltas, sino por lisa y llanamente recortes a la asistencia de una importante cantidad de gente adulta y de menores con discapacidad en la Argentina. Con lo cual, lo que viene sucediendo en materia de discapacidad tiene una repercusión mucho mayor, no solamente por el tema sensible, sino porque lo que se descubre a partir de los audios de Españolo es que no solamente hay un ajuste, sino que hay un curro. Con lo cual, ahí se caería de comprobarse que los dichos de Españolo son ciertos, se cae una de las patas, yo no sé si central, porque tal vez la pata central de la política de Milei y del reconocimiento social que tiene todavía en una parte de la sociedad, no sé si mayoritaria, pero mitad y mitad, ponele, es su combate a la inflación. Pero también hay una bandera que levantó Milei que era, bueno, nosotros no venimos a hacer lo mismo, no venimos a chorear como hizo el kirchnerismo. Y la verdad que los audios de Españolo vendrían a contradecir eso, y por si alguien no lo tiene claro, en estos audios que no son con autorización judicial, todavía no está muy claro quién grabó esos audios, Españolo, el amigo del presidente, el abogado del presidente, el director de la Agencia Nacional de Discapacitados, le cuenta a otra persona con la que está comiendo en un restaurante o tomando un café.
Sí, sí, porque el audio es como si de fondo, ¿no? Como,
es claro, hay como un que alguien lo grabó de platos, de cubiertos, de tazas, sí, de algo. De
ruido vacuna, ambiente, ¿no? El famoso
hay ruido un sonido ambiente. Le cuenta que en la Agencia Nacional de Discapacidad se había armado un sistema de recaudación ilegal, COIMAS, a través del cual una droguería muy importante, muy tradicional de la Argentina, muy poderosa de la Argentina, la droguería suizo-argentina, se quedaba con un porcentaje de los medicamentos administraba la Agencia Nacional de Discapacidad para pagar coimas que iban para droguerías, para la droguería, y que iban para Karina Milei y Eduardo Lule Menem.
Así es.
Lisa y llanamente. Y que esto, el que cuenta Españolo en esos audios, Españolo se lo había dicho al presidente Javier Milei, se lo había relatado, se lo había contado, y no había tenido ninguna respuesta. Tampoco Españolo aparentemente hizo nada, porque hasta estos audios supuestamente son del año pasado, de fines del año pasado.
Ah, mira.
Y supuestamente Españolo no hizo nada, porque no renunció, no dio un paso al costado, no combatió esto, si es que se puede combatir estando en el medio, como él dice, la hermana del presidente, y el gobierno lo desplaza a Españolo una vez que se conocen estos audios, y donde le piden que dé un paso al costado, Españolo se niega y finalmente lo echan a él y a un funcionario de justamente de la parte de administración de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, que según Españolo en esos audios se lo habían puesto un funcionario que ya venía, que había trabajado en la gestión de Macri, como pasa con muchos funcionarios de la gestión de Javier Milei, vienen de la época de Macri o retornaron a la administración pública después de haber estado en la administración Macri, y también lo desplazaron a este funcionario que, español lo dice, me lo pusieron para manejar la caja, como si él no tuviera nada que ver. Yo creo que es importante separar las múltiples dimensiones que tiene este escándalo. La primera dimensión que hay que constar es que la justicia actuó con una velocidad que no ha tenido en otros casos. Y lo digo no críticamente, lo digo bien, aplaudiéndolo. Me hubiera gustado que la justicia hubiera tenido la misma velocidad que tiene con este caso, con el caso del fentanilo, que recién esta semana detuvo a García Furfaro, detuvieron a García Furfaro, el dueño del laboratorio, recién ahora le sacaron el celular, digamos, meses después de que estallara la denuncia.
Y después de que un tema empiece a escalar y escalar y escalar, porque si el tema muere a las 24 horas y quién sabe. ¿Entendés? ¿No?
Pasaron meses. Está bueno que la justicia, en este caso, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello de Comodoro Py, activaran rápidamente allanamientos por el caso de Españolo y de la Agencia Nacional de Discapacidad, y no lo que hicieron los jueces María Romilda Servini y el fiscal Eduardo Tayano, que siguen durmiendo la causa Libra, ¿no? Sí. Siguen permitiendo que se borren pruebas, que no nadie sepa dónde está la plata. Este juez Casanello y el fiscal Picardi activaron rápidamente ayer, en la madrugada de ayer, allanamientos, decomisos, secuestros de celulares, de computadoras, y se encontraron con que en algunos integrantes de la familia dueña de la droguería suizo-argentina, familia Kabilliker, algo así, perdón si no retengo bien el apellido.
A ver, lo averiguamos.
Encontraron $200,000 separados en sobres numerados en la casa de uno de ellos, Kabilliker creo que es. Le secuestraron el celular le secuestraron varios celulares a Diego Españolo, secuestraron computadoras.
Sí, Kovalivker.
Ahí está, Kovalivker. Sí. La familia dueña de la droguería acusada, señalada por Españolo de formar parte de este sistema de coimas, que hay que decirlo, no es nuevo, digamos. El sistema de coimas para recaudar plata del Estado con empresas contratistas, con empresas proveedoras, y eso es más viejo que yo.
Sobrate por la noticia, claro.
Claro, pero bueno, supuestamente esta gestión libertaria venía a cambiar eso, ¿no? Que son los modos de la casta, los modos de la vieja política. Bueno, y nada más y nada menos que un amigo personal del presidente, el abogado personal del presidente, dice esto sigue pasando. Hay un momento del audio en donde a su interlocutor, que no sabemos quién es, Españolo dice, estos son peores que los Kirchner. Lo cual es como, digamos, ¿no? ¡Fuah! ¿No? Es como una exagerada.
Claro, qué declaración, como que,
¿no?
Es fuerte.
Entonces, me parece que hay una dimensión que es judicial, sobre la cual justamente el fiscal Franco Picardo y el juez Casanello tienen que actuar con celeridad, como lo están haciendo. Pero, Romy, yo no puedo evitar centrar el análisis de este tema en el efecto político. Porque acá no estamos hablando de cualquier tipo de corrupción. Acá estamos hablando de alguien que involucra directamente a la hermana del presidente. Y como ya hemos hablado muchas veces con Carlos Arbía en este espacio, al revés o diferente a lo que ha pasado con todos los gobiernos desde el retorno de la democracia, en este caso, Karina Milei no es una funcionaria más, no es una funcionaria fusible, como pasa con cualquier funcionario, como ha pasado incluso con vicepresidentes en la historia reciente de la Argentina, como ha pasado con jefes de gabinete, con ministros. Karina Milei es la hermana del presidente, pero es el presidente. Digamos, esta imagen, esta metáfora que utiliza Javier Milei en muchas ocasiones de que Karina Milei, su hermana, es el jefe, no la jefa, sino el jefe, así le dice
el jefe,
habla no solamente de un reconocimiento hacia ella, sino del peso en el gobierno, pero sobre todo en el propio presidente que tiene Karina Milei. Y quiero ser muy cuidadoso con este punto porque la idea que dan las personas que conocen a Javier Milei, las personas que conocen a Karina Milei, que conocen el vínculo que hay entre los hermanos, no se imaginan una presidencia de Javier Milei sin Karina Milei.
Interesante, claro.
Entonces, teniendo en cuenta eso, ya no se trata de si efectivamente Eduardo Lule Menem, funcionario muy cercano a Karina Milei, que trabaja dentro de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, está vinculado a esta trama supuesta que denuncia Españolo de corrupción. Ya no se trata solamente de si los Menem, Eduardo Lule Menem y su primo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, han intercedido por empresas familiares con contratos en el Estado, como ya también ha surgido. Ya no se trata solamente de que los Menem, que son brazos ejecutores de Karina Milei, no solo en el ámbito de las decisiones políticas, por lo visto, han designado en el ANSES o en el PAMI a funcionarios poco aptos, pero que aportan para la causa. Ya no se trata solamente de que los Menem hayan generado algunos negocios privados mayores a los que ya tenían en sus vínculos con el Estado, sino que acá se trata lisa y llanamente de que la hermana del presidente esté involucrada, participe, protagonice una trama de recaudación ilegal, de coima, en donde es difícil salir de esa situación, al punto que, más allá del comunicado oficial que se dio pasada la medianoche del miércoles, es decir, el jueves a la madrugada, en donde formalmente se despide, se desplaza a Diego Españolo de la Agencia Nacional de Discapacidad, y más allá de alguna entrevista que dio el jefe de gabinete Guillermo Franco, que pobre, siempre sale a dar la cara por cosas...
El bombero loco, digamos, ¿no? Sale a pagar
claro. Y que él descree que Karina Milei está involucrada en este tipo de cosas, pero aclara que respecto a Españolo él no puede poner las manos en el fuego por los funcionarios.
No, lógico, creo que por nadie puedes poner las manos en el fuego, pero bueno, habrá que investigar.
Pero más allá de eso, te digo que desde que estalló este escándalo, los audios se dieron a conocer el martes a la tarde. El miércoles detonan porque hasta el martes a la tarde esos audios que se dan a conocer por parte de Jorge Rial, de la gente del sitio Data Clave, estaban siendo, no te digo sospechados, pero estaban siendo verificados sobre si era español o si no era inteligencia artificial, si no estaban armados, si no estaban prefabricados. Y el miércoles el gobierno toma nota de que esos audios eran reales. Está en un estado el gobierno de shock frente al tema.
Sí. Karina no habló nada, ¿no? No dijo nada al
respecto. No, Karina no dijo nada. El presidente ayer estuvo en la bolsa de comercio de Rosario. Obviamente no hizo mención al caso. Cuesta mucho que dentro del gobierno hable alguien respecto al tema, porque básicamente no saben qué decir. Este es un gobierno... ya lo hemos dicho acá.
Ahora, ¿puede llegar a ser, Javi, te pregunto, o sea, el audio es verdadero, audio es verdadero, ¿puede llegar a ser algo armado, digamos, que sea falso, digamos?
O sea, mirá, alguna gente del gobierno, lo he hablado con algunos.
O sea, si no tenemos la prueba.
Con algunos de ellos. Alguien dice que, dentro del gobierno, que Españolo había advertido sobre estos audios. Me refieren a que estos audios son del año pasado, fines del año pasado. De hecho, creo que hubo el año pasado una denuncia frente a este rumor de que había irregularidades en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad para darles a los discapacitados. Pero no había avanzado porque no había ningún elemento en las denuncias que permitieran justamente poder avanzar sobre el caso. Ahora, hay otra dimensión de por qué esto impacta tanto en el gobierno respecto al origen de esos audios. Porque estos audios no son producto de una escucha pedida por un juez o por un fiscal. Estos audios son recogidos de una manera no judicial. Hay entonces una mirada sobre, como siempre suele suceder, quiénes son, de dónde suelen venir este tipo de carpetazos, bueno, de los servicios de inteligencia, oficiales, paraoficiales, privados, semiprivados. Hoy hay muchos emprendimientos autónomos, paralelos, vinculados a la inteligencia, al espionaje, que pueden tener o no involucrados a agentes de la CIDE, del aparato oficial de inteligencia, que casualmente conduce, maneja, controla Santiago Caputo, un enemigo íntimo, un rival íntimo de Karina Milei. Lo venimos contando acá de hace varios meses respecto a cómo Santiago Caputo ha quedado desplazado de ese triángulo de hierro en el que lo había metido el presidente junto con su hermana Karina. Y que fue quedando desplazado a partir de el corrimiento que se hizo de las fuerzas del cielo, de la gente de Caputo en las listas electorales, primero las de la provincia de Buenos Aires y después, como se confirmó el fin de semana pasado, cuando se cerraron las listas nacionales, donde no aparecen en ningún lado, la muchachada digital de Santiago Caputo. Y, de alguna manera, la aparición de los negocios de las empresas de la familia Menem contratados por el Estado fue surgiendo. Los negocios de una empresa de los Menem o vinculada a los Menem en la intervención de una obra social sindical, en la intervención del gobierno en una obra social sindical, fueron todos como curiosos descubrimientos mediáticos que la sospecha dentro del gobierno era que provenían de pases de factura de Santiago Caputo a los Menem y de alguna manera a Karina Milei, porque los Menem tienen el poder que tienen, tanto Eduardo Lule Menem como Martín Menem, por lo que les delega Karina Milei, lo mismo que Sebastián Pareja, el operador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, vituperado, hasta insultado por algunos integrantes de este ejército digital, de la jauría digital, como me gusta llamarlos a mí, de Santiago Caputo, por los cierres de lista. Ahora, hay una sospecha en un sector del gobierno de que Santiago Caputo es el que incentiva esta pelea con Karina, esta pelea con los Menem, dando a difusión estos audios que habría conseguido su gente en la CIDE. Yo no voy a poner como Guillermo Franco las manos en el fuego por nadie. Me parecería un poco burdo que Santiago Caputo exponga de esta manera un caso de corrupción muy sensible como no ha habido ningún otro, ni siquiera el caso Libra, en donde en todo caso puede estar involucrado claramente, según dice Hayden Davis, uno de los que armó este grupo de la criptomoneda estafadora, pero no hay dinero público, como dice Karina Milei, el presidente y varios de quienes lo defienden, no hay dinero público en el caso Libra en juego. Tal vez hay un ingreso poco ético de parte del presidente y de su hermana, pero acá estamos hablando de fondos en donde sí tiene que ver el Estado. Y entonces me suena un poco obvio dirigir la mirada hacia Santiago Caputo, pero bueno, hay una mirada de sospecha, de intriga en un sector del gobierno sobre Santiago Caputo. Hay otra posibilidad que se evalúa en algunos despachos oficiales por el tenor de las declaraciones, de los dichos de Diego Spagnuolo, de que esos audios los generó él mismo. Quiero decir, los grabó él mismo. Se autograbó.
Ah, mira. Bueno, viste, por eso te preguntaba por qué.
Como manera de protegerse ante la posibilidad de que el escándalo en algún momento estalle. ¿Por qué? ¿Viste? Hay muchos hechos de corrupción que quedan durante muchos años entre cuatro paredes, porque nadie saca los pies del plato, y hay otros hechos de corrupción que salen a la luz porque a alguien lastimaste, a alguien heriste, y esa herida puede generar que alguien levante el dedito y dice, ojo que acá está pasando esto. No solo por motivos éticos, de indignación moral. Hay veces que hay gente que la sacan del negocio y entonces en represalia...
Ese es el pre en represalia, claro, ¿no? Si no somos todos amigos.
¿No? Claro. Ah, a mí no me dejan participar en esto.
¿O ah, no? Bueno, claro.
Ok, me lo llevo puesto. Entonces, Spagnuolo, según esta hipótesis, esta otra hipótesis, podría haberse grabado en esta conversación como reaseguro.
Ahora, en ese audio él no se escucha otra voz, solamente la voz de él hasta ahora. No,
por eso la sospecha es claro. Que él se graba con el celular.
Sí, estoy en un bar y hablo.
En su cuerpo, quiero claro. Decir, en un... En su saco, digamos...
Sí, ahí arriba en la mesa, es el ruido ambiente, estoy en un bar y digo, bueno, sí.
Exacto. Claro. Digo, hay una parte de esa teoría que a mí no me cierra mucho, porque si él se estuviera protegiendo, sobre todo frente a Lule Menem y frente a Karina Milei, no se entiende las visitas que quedaron registradas en varias ocasiones en la Casa Rosada de Spagnuolo yendo a ver a Karina Milei y yendo a ver a Eduardo Lule Menem.
Claro, y las entradas, ¿no? Que ha tenido en la Quinta, como bueno, más de 40 entradas, eso también.
Las entradas a la Quinta de Olivos me suenan menos observables porque Diego Spagnolo, por eso también la importancia del personaje, entraba a la residencia de Olivos como amigo personal del presidente. Claro. Y era uno de los habitués casi infaltables, me cuentan, de las tenidas operísticas que organiza habitualmente en la residencia de Olivos el presidente, a la cual ha invitado ocasionalmente hasta a periodistas muy conocidos, ¿no? Muy conocidos, que ahora se indignan, y Spagnolo no necesitaba invitación, porque era uno como de los abonados permanentes a esa a esos encuentros con el presidente Javier Milei. Me suena menos observable esa presencia de Spagnolo en la residencia de Olivos. Me suena más llamativo que dos personas a las que Spagnolo señala en estos audios como responsables de un sistema de coimas que él no puede tocar en la dependencia, en el organismo que él dirige, puesto ahí por el presidente, Spagnolo los iba a ver, con menos habitualidad con la que iba a Olivos, pero los iba a ver en la Casa Rosada. Entonces, digo, pero más allá del origen de los audios, que obviamente la justicia va a trabajar en el peritaje de los teléfonos de Spagnolo para ver si estos audios efectivamente están guardados en algún dispositivo, en celulares, en computadoras de Spagnolo. Más allá del origen, que puede ser espurio, en el caso de que se lo haya espiado a Spagnolo, acá lo que se va a tener que trabajar y lo que impacta en el gobierno, insisto, es el tenor de las acusaciones que hace Spagnolo sobre Karina Milei y sobre Eduardo Lemenen, con un adicional, Romina, que no se puede obviar, más allá de esta descripción que yo hago del vínculo que tiene Karina Milei con su hermano el presidente y el presidente con su hermana Karina, que es que Spagnolo en ese audio dice, asegura a su interlocutor que él le habló de todo esto al presidente Javier Milei.
Lo está acusando, claro, lo está metiendo en el barro, digamos.
Que no solamente él acusa, manda en cana, como se dice usualmente, expone cuán involucrados en esta trama de coimas están Karina Milei y Eduardo Lemenen, sino que él asegura que se lo dijo a su amigo Javier Milei, el presidente.
Con lo cual lo hace cómplice.
Y también cuesta entender por qué Spagnolo, después de haber advertido sobre esto, no hizo nada más al respecto, que desde el punto de vista legal incumplió los deberes de funcionario público.
Claro.
Pasa habitualmente en estos casos, un funcionario público que conoce un delito, tiene la obligación, no digo moral, tiene la obligación legal de denunciarlo. Esto no
y
lo
te retirás. Lo denuncias y te retirás. Si no,
y te retirás no, y renuncias.
Es lo que corresponde. Claro.
¿No?
Sí,
entonces, digo, este caso tiene una cantidad de aristas, más allá del escándalo, más allá del impacto que puede tener electoral o no, me parece que eso queda todavía muy, muy lejos. No digo para la elección de octubre, incluso para la elección de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, para la cual faltan dos semanas nada más. No sé exactamente si esto va a tener algún tipo de repercusión electoral. Desde ese punto de vista, me niego a apresurarme, como hacen algunos observadores e incluso colegas diciendo, augurando de que esto va a tener un impacto. La verdad que no lo sé. Si me guío por la historia reciente de la Argentina,
Sí, es relativo.
Hay motivos a veces de que este tipo de casos impactan electoralmente, y hay otros ejemplos donde no impactan electoralmente, como fue el caso durante la gestión de Carlos Saúl Menem, en donde las denuncias de corrupción y los escándalos de corrupción que volaban, explotaban prácticamente todas las semanas, no impactaron electoralmente.
Y sobre todo, Javi, el grueso de la gente vive su metro cuadrado.
Exactamente.
O sea, no todos están en la rosca que estamos nosotros, que estamos. O sea, es grave, sí, es grave, y hay que investigar. Pero a nivel, digamos, al nivel del momento de ir a votar, y yo veo mi situación hoy, acá donde estoy parada, mi situación económica, y etcétera, ¿no? Todo. No solo lo económico, pero bueno, veo mi metro cuadrado.
Exactamente. Si querés, hacemos un breve paréntesis.
Sí.
Le damos lugar a Nico.
Le damos.
Que haga su magia.
Eso.
Y volvemos en un ratito, ¿te parece?
Dale. Dale, dale. Así que hasta las 2 estamos aquí en Ahora te explico.
Laboratorios Bagó. Trabajamos desde 1934 con espíritu de superación. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar, presente con futuro.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche, y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro.
En El Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071-8397-134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos.
OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes de Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifa SOS de comunicarse al 0810-555-6733 Nuestra web a contacto @osde.com.ar
Hay muchas cosas que necesitamos saber. Ahora te explico con Carlos Arbilla.
...11.46, en Ahora te explico, en un sábado, como decíamos, maravilloso, súper soleado para disfrutar, para aprovechar, la temperatura está ideal, estamos en unos 13 grados, soleado el día de hoy y soleado el domingo, solamente que mañana, Javi, recordamos, mínima de 5, así que bien, si salís abrigate. Esta noche, abrigate. Y disfrutar del fin de que, como después de esta semana que ha sido tan terrible en materia de clima, con mucha lluvia, bueno, por lo menos ahora vamos a tener lindos días para lavar la ropa, sobre todo.
Para las cosas domésticas, claro.
Sí, hacer mandados, las cosas que uno
nosotros que hablamos de la megaestructura, y mucha gente está, obviamente, como vos decías, más pendiente de su metro cuadrado, en un metro cuadrado que no está plagado de buenas noticias, ¿me entendés? Con muchas dificultades para llegar a fin de mes, con muchas dificultades laborales en muchos casos, con muchas dificultades para estar contentos con las perspectivas que se tienen desde el punto de vista profesional o laboral. Uh-huh. Y entonces, claro, hay que entender también esos mundos privados multiplicados por millones para entender una lógica que no necesariamente la política siempre lo entiende y que tiene su agenda paralela.
Totalmente. ¿No?
Que puede empatizar o no con las demandas sociales y por lo que se está viendo en general en los últimos años, más bien no empatizan, por eso crecen en cada elección. En cada momento de comicios, crece la abstención, crece el ausentismo, crece el voto en blanco, que es una manera también de protestar contra esa agenda política que a veces no se condice con las demandas. Esta semana también, haciendo un punto...
¿Qué te pasa?
Un punto seguido, no haría un punto aparte, porque... El caso de Español o el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad le vino a agregar una frutilla podrida a un postre en mal estado que fue la semana política del gobierno. Otra peor semana del gobierno en materia política, salvo por un hecho, y que volvió a estar básicamente motivado en el Congreso, donde el gobierno está teniendo muchos problemas. En los últimos meses y que, insisto, salvo en un tema que es conseguir que la Cámara de Diputados le blindara el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, en todo lo demás el gobierno perdió. Sobre, por ejemplo, el tema discapacidad, en donde Diputados ratificó la ley de emergencia en discapacidad, en que el Senado le diera sanción a la nueva ley de financiamiento universitario o a la emergencia pediátrica, básicamente para robustecer los fondos que se le envían al Hospital Garrahan. Todas medidas desregulatorias, decretos desregulatorios que había emitido el presidente Javier Milei y su ministro desregulador Federico Sturzenegger, volteados también en el Senado. Es decir, otra semana en donde ya no solamente el gobierno paga en el Congreso sus dificultades internas para gestionar o para negociar con los bloques legislativos, con gobernadores, insisto, uh-huh. salvo en el tema jubilatorio, que no es un tema menor, porque era el que más impacto podía tener sí. En esta bandera que tiene el gobierno de equilibrio fiscal, de superávit fiscal, aunque a veces, como decimos habitualmente en estas cuestiones, con mucha contabilidad creativa. Uh-huh. Pero en el resto, la oposición y algunos sectores dialoguistas volvieron a sopapearlos sí. de la mano de los problemas internos del gobierno para negociar. ¿Quién es el interlocutor del gobierno para negociar con la oposición o con los dialoguistas? ¿Karina Milei? ¿Los Menem? ¿El gabinete Guillermo Francos? Sí. ¿Santiago Caputo? Digo, hay ahí una crisis producto de las internas dentro del gobierno, pero además se agregó a esto los pases de factura de algunos gobernadores y de algunos dirigentes políticos dialoguistas por los cierres de listas, ¿no? Incluso en el PRO, donde uno dice, bueno, no, el PRO ya está absorbido por la Libertad Avanzada. Bueno, no, está absorbido entre muchos dirigentes, no entre todos. María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, el miércoles en la Cámara de Diputados, no votaron a favor del gobierno, como gran parte de su bancada, de la bancada del PRO, en estos proyectos. No salieron a apoyar al gobierno. No. Rodrigo de Loredo, radical de Córdoba, muy cercano al gobierno, quedó fuera de las listas y tampoco tuvo una actitud complaciente en esta oportunidad con el gobierno. Digo, esto complica al gobierno de una manera que todavía no sabemos bien cuáles son los efectos, teniendo en cuenta no la elección en la provincia de Buenos Aires de dentro de 2 semanas, que es ya, sino lo que falta para el 26 de octubre. Estamos a 23 de agosto. Faltan 2 meses.
Sí, bueno, igual falta poco. Falta y no falta, porque claro, cuando querés acordar ya estamos ahí, ¿eh? ¿Qué claro, pasará?
Y hay una cantidad de legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados, que no van a renovar sus bancas, que ya está claro que no van a renovar sus bancas, ¿no? Que a partir del 10 de diciembre no van a estar más en el Congreso. Esas patrullas rebeldes, esas patrullas sin conducción, esas patrullas sin referencia, va a ser difícil de ser manejadas o domesticadas o por el gobierno o por sus líderes, que le pueden llegar a decir no, necesitamos que en esto apoyemos al gobierno, o que no, o que en esto critiquemos al gobierno o nos opongamos al gobierno. Va a multiplicarse la cantidad de libres pensadores, incluso dentro del propio bloque de la Libertad Avanza, que esta semana en la Cámara de Diputados volvió a dividirse. Un grupo de 3-4 diputados volvieron a hacer un rancho aparte, crear otro bloque.
Ah, sí.
Lo cual le quita. Crearon otro bloque porque también esta semana le dieron la mala noticia al gobierno de votar en contra del gobierno en la Cámara de Diputados. Con el tema de discapacidad, por ejemplo, y con el tema jubilatorio.
Totalmente.
Este tema del escándalo de la discapacidad en la Agencia Nacional, de los audios de Españolo, viene a sumar un ruido tremendo, porque ya lo hablamos en la primera parte del programa, tremendo, en un momento en donde políticamente el gobierno, más allá, insisto, de su fortaleza electoral, porque no hay encuesta, ni siquiera las que maneja el gobierno, como las que maneja la oposición, en donde se vislumbre que el gobierno pierde en octubre. No.
No pasa eso.
No pasa. Faltan 2 meses igual, que es una vida. En la Argentina 2 meses son una vida. Pero, aunque no tenga ese efecto electoral que al que aspira la oposición, puede pegarle en un momento, insisto, de fragilidad en su gobernabilidad, y no son buenas las noticias en ese sentido para el gobierno, ni lo de la Agencia Nacional de Discapacidad y Españolo, como los nuevos cachetazos que se ligó del Congreso esta semana. No pareciera que eso fuera a mejorar en los próximos días.
Sí, sí, sí. Bueno, complejo no todo. Pareciera. Bueno, Javi, tenemos que irnos, retirarnos del día de hoy, así que agradecemos a todos, a Nico en la presión técnica, a Carlos Arbilla le mandamos besos.
Qué jugador Nico Ciancalini, por favor,
sí, qué jugador. Crack total.
Y bueno, sin él esto no sería posible.
No, la verdad que no.
Sin los amigos Ortega tampoco sería posible.
Por eso.
Un abrazo sin también para los Jorges, para Federico y toda la trupe.
Exactamente, así que agradecemos a todos y a nosotros por estar aquí hoy.
Y el sábado que viene estamos acá de nuevo.
Obvio, Romy, obvio, como acordate. Siempre. Nosotros firme, al pie del cañón.
Firme.
Ahí estaremos. Bueno, que tengan buen fin de semana.
Hasta el sábado. Chao.
Chao, chao.
Masalín Particulares, 115 años de liderazgo.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Expertas Seguros, unos mangos te ahorras. Con Expertas Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 20%. Expertas Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promoción del 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información, consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamada 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. El número de inscripción 0880.
¿Te agarró el granizo en medio de la ruta?
Cuando algo se complica, te la hacemos fácil.
En Expertas Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios.
Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.coop o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Coop Limitado. Reconquista 484 Cava.
Cervecería y Maltería Quilmes. Este año cumplimos 135 años en el país, por un futuro con más motivos para brindar. Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conocé más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros. Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect, el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones.
Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez.
Cartera de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, S.A.U. CUIT 3050-0001-735, Teniente Juan Domingo Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios/dólares.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Hasta aquí. Ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.